materia de nuestro programa. Entrevistas, conferencias, cubrimientos especiales con las voces de sus protagonistas. El cubrimiento especial del magazine cultural Letras Prohibidas. Invita Fundación Cultural El Laberinto.
Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que, y lo creo porque lo veo en mi propio círculo de amigos, porque muchos de los libros que últimamente están publicando mis amigos los están construyendo antes en el blog. O sea que el blog te da una serie de estímulos, de antiestímulos también otras veces, porque a veces los blogs se llenan de comentarios crueles y terribles, y eso también a veces te hace daño, ¿no? Pero veo que es una forma de construir mucho más fácil, mucho más placentera y mucho más inmediata de lo que era antes el trabajo del escritor, que era pues eso, estar ahí con tu ordenador o con tu folio, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Cuando queráis hacer comentarios, cuando acabe, vosotros os metéis los comentarios, ¿eh? Y decís lo que queráis. La siguiente palabra, ya paso a la letra B, es la de bitácora. Cuaderno de bitácora, que realmente es como debería ser el nombre en castellano, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que es un blog es una bitácora. Y es el lugar donde vamos anotando. Y un blog tiene mucho también de travesía, de pasar por el día a día, ¿no? De diario. Cuantas más anotaciones se hagan, cuanto más se actualice ese blog, cuanto más estéis dando de vosotros mismos cada día, mejor será el blog. Porque además tiene el blog una ventaja respecto a las bitácoras, que el blog, si a ti el primer post que colocaste no te gusta, lo puedes borrar tranquilamente y no pasa nada. Es muy raro que alguien vaya a buscar a Google qué es lo que sucedió y difícil que lo entienda, ¿no? Y tiene algo de rectificación continua, de escritura continua, de darle vueltas continuamente, de pensar que lo que has hecho pues podría haber estado mejor, que está francamente, francamente bien, ¿no? Me parece que esa cosa de cuaderno de bitácora, de acompañarte y de seguir una ruta, tiene que estar siempre presente cuando se hace un blog, ¿no? Un blog no es, puede llegar a ser un libro, pero no lo es. De momento es el tránsito mientras tú estás escribiendo ese libro, ¿no? Otra palabra, ya con la letra C, es que es comunicación, medio de comunicación. Vuestro blog pasa inmediatamente a ser un medio de comunicación. No es como los periódicos, no es como la radio, aunque podáis incluir noticias, aunque podáis incluir podcasts, aunque podáis incluir vídeos de YouTube, aunque podáis incluir vuestras propias fotografías, vuestro propio medio de comunicación. Entonces, como todo medio de comunicación, tiene que ser consciente de que lo que se publica ahí, de lo que se está haciendo ahí, tiene enseguida un eco, que precisamente por eso se llama de comunicación, porque estás hablando con el otro, estás entablando un diálogo. Seguramente cuando uno comienza un blog, a lo mejor también tiene ese deseo de éxito, de encontrar enseguida unos interlocutores y todo esto. Pero a lo mejor ese éxito no es lo que hay que conseguir primero, sino que lo que hay que conseguir primero es una voz, un tono, un medio de comunicación. Lo que hace que veamos o que compremos más un periódico está en que nos hemos acostumbrado a la forma en la que ese periódico da las noticias, porque nos resulta mucho más cómodo ver cómo ese periódico da las noticias, o cómo ese canal de radio da las noticias, o cómo en esa emisora de televisión dan las películas. Entonces hay una cuestión de tono también en el blog, está ligada a esa cuestión del medio de comunicación. En cuanto vosotros estáis emitiendo, en cuanto estáis dando información, en cuanto estáis diciendo algo, paséis a ser responsables de esa información, aunque sea de un cuento, aunque sea de un poema, lo estáis emitiendo. Y hay receptores que pueden llegar a ello, y conviene hacerlo con la conciencia y con la consciencia de que realmente se está trabajando en algo que no solo merece la pena para vosotros, sino que puede merecer la pena para los otros, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de los blogs, a diferencia de los libros, ¿no? Esta tarde estaba paseando por el gigantesco hangar que tiene Panamericana con los libros de saldo, y he tenido una sensación extraña, ¿no? Porque por una parte me resultaba muy atractivo el ver todos esos libros allí llegados de mil lugares, ¿no? Como de un naufragio. Pero por otra parte he tenido una sensación como de como de cementerio bastante extraña, ¿no? Es decir, bueno, estas son las costas donde llegan los libros. A mí me encantan los libros viejos y el estar en contacto con los libros viejos siempre pues hace que relativice mucho mis propios libros, que les dé la importancia que tienen, es decir, ninguna, porque sé cuál es el avatar del tiempo, ¿no? Por otra parte, las bitácoras también muchas veces quedan abandonadas, pero no hay esa evidencia física del abandono de la bitácora. Y es otra forma de melancolía el abandono de esas bitácoras. Leí ahora mismo en el librero que en Japón las llaman de una manera muy bonita a las bitácoras abandonadas, ¿no? A los blogs abandonados. No lo encontraré, pero me parece que era muy bonito el término que empleaban los japoneses. En castellano podríamos emplear una palabra que a mí también me gusta mucho, que se llama pecio. Pasa que ese pecio no tiene una forma física. Un blog en internet no pesa nada. Sin embargo, los libros de la Guardia Panamericana pesan, ¿no? Está ahí de alguna manera esa... Y esa cosa ligera, liviana, de la desaparición a mí me parece también muy cautivadora, ¿no? Es muy interesante cuando alguien sigue un blog, alguien decía que lo actualiza todos los días, ¿no? ¿Quién lo actualizaba todos los días? Por ahí lo... ¿Tú? ¿Alguien más lo actualiza todos los días? ¿La mayoría lo actualiza todos los días? No. Pues tiene algo también bonito, hermoso de renunciar a ese blog, ¿no? De decir ya no puedo más, aunque no tenga peso. Italo Calvino en las lecciones americanas, o las 6 propuestas para el próximo milenio, en el que ya estábamos, hablaba de algo que a él le parecía muy importante para la literatura del siglo XXI en el que estamos, que era la ligereza y la levedad. Y en buena medida el blog representa, Calvino no llegó a ver el blog, claro, porque murió bastante antes, pero de alguna manera el blog representa esa levedad, esa ligereza, que no tiene nada que ver con la ligereza de contenido, no tiene nada que ver con la ligereza ideológica, sino que tiene que ver exactamente con ese peso físico del que os hablaba, ¿no? Frente a esa montaña de libros, el blog tiene algo más de poderte mover como las olas, ¿no? De surfear. Y eso está muy bien, ¿no? Y la posibilidad también de abandonar un blog está muy bien. Es decir, quiero contar las cosas de otra manera, ya no las puedo contar en este blog, soy otro y quiero hacerlo de otra manera. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Me parece que es muy interesante. Que tiene mucha fuerza, no solo como imagen, sino que tiene mucha fuerza como idea del mundo, como idea de lo que somos. Porque seguramente los hombres no somos, como nos imaginamos, fuertes, poderosos, sino que estamos más bien sometidos al vaivén de esas olas. Y la bitácora, el blog, tiene mucho, mucho de humano, de abandono, de dejarlo, de desaparecer. Y a mí ese anhelo me parece que es maravilloso. Y que está planeando siempre sobre los blogs, ¿no? Realmente los blogs se llevan haciendo 4 o 5 años. El periodo de tiempo es muy corto, ¿no?, para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero en cualquier caso ya sabemos que buena parte de esas bitácoras se abandonan. Sabemos que van a temar del abandono y de la desaparición, y a mí me gusta eso, ¿no? Me gusta como género y como tono. Hay un... Pasando ya de la D de desaparición a la E de editor, hay una cosa muy interesante en esto. El blog, todos los que hacemos un blog pasamos a ser editores de nuestro propio trabajo. Somos nosotros los que tenemos responsabilidad total sobre el propio texto, y somos nosotros los que tenemos que ser conscientes de si eso merece la pena o no merece la pena. Tenemos que ser los editores de nuestros propios textos. No hay otro responsable intermedio. Muchas veces se habla de la censura, de las revistas que imponen o de los periódicos que imponen, o de las propias casas editoriales que determinados géneros no gustan. Por ejemplo, es muy habitual que los cuentos, no sé, aquí en Colombia, tú que eres cuentista, hay muchos problemas con los cuentos, los editores... No, quiero decir en general, como ya sé que tú no, pero como hay problemas. Bueno, en general el cuento es un género complicado para los editores, ¿no? Porque no se vende, al parecer, o no sé qué. Siempre los escritores andamos con esa historia del cuento. Pero a través de un blog nosotros tenemos la posibilidad de convertirnos en nuestros propios editores. Editores de varias maneras. Editores respecto al contenido, respecto a la libertad, respecto a la forma, respecto al contenido, y también respecto a la parte gráfica del blog. Ahí, afortunadamente, ahora en los blogs hay herramientas muy interesantes para hacerlo atractivo, ¿no? hay blogs que resultan imposibles de leer. Y esto es una tarea también del editor, hacer que un texto sea legible. O sea, que se elija un cuerpo de letra adecuado, un tipo de letra adecuado, que la composición en la página no sea tremenda, unas líneas larguísimas. Tiene que haber una composición de texto. Vosotros tenéis que ser editores del texto en todos los niveles. Como escritores y autores responsables de texto, tenéis que ser también editores en la puesta en página de vuestros blogs. No puede ser de cualquier manera. Hay una cosa de ese amor que hablaba yo al principio, que es el respeto hacia los otros, hacia la gente que está navegando. Y cuanto más se facilite esa puesta en página, mejor. Yo creo que a mí me encanta la tipografía. ¿Aquí hay algún tipógrafo, algún diseñador gráfico, alguien que haga libros habitualmente? ¿Tú te dedicas a hacer libros?
He sido editor, sí.
¿Has sido editor? Bueno, tarea nobiliaria, noble, total. ¿Por qué la dejaste?
No la he dejado. Porque es que fui director de una editorial universitaria y ahora tengo una editorial.
Ah, ¿y cómo se llama?
Ahora tiene el nombre de Tamora Pekín.
¿Y has traído alguno de sus libros? ¿Me vas a dar alguno o no?
Claro que sí. Aquí hay uno.
Ha sido un gusto compartir con ustedes esta nueva emisión de la serie de microprogramas Mucho Más Que Voces. Y esperamos tenerlos en una nueva oportunidad. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta nueva entrega de la serie de microprogramas Mucho Más Que Voces. Y la invitación queda abierta para que se comuniquen con nosotros en fundacionlaberinto@yahoo.es y nos visiten en la página www.magazineletrasprohibidas.blogspot.com. Hasta una próxima emisión.